Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El viaje está a punto de iniciar.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes,
disparidades,
familia,
derechos,
obligaciones,
salud,
política, objetivos,
propuestas,
consenso,
trabajo en equipo sin distingo de género.
Distingo de género. Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
Comprenda tu situación. No te debes de rendir y sigue siendo tú. Persigue tu destino, pues todo ese dolor que está dentro nunca debe interferir en tu camino. Descubrirás así que tu historia toda y cada minuto pertenecen tan solo a ti. Las noches que el dolor te destapa, todo tu miedo a equivocarte. Si te vuelves a sentir persiguiendo las estrellas, nunca debes renunciar. De ti, escucha en silencio tu corazón. Te curará las heridas. Mira dentro de ti.
Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro programa Estamos a Bordo sin Distingo de Género de Radio Universidad de Guadalajara. El día de hoy trataremos un tema muy interesante, el papel de las mujeres en el cambio y avance social. Y al micrófono le saluda su servidora Rosario de la Torre y comparto el micrófono con...
Y al frente de este micrófono le saluda Verónica Guerrero. Pues sí, también es escenario.
También es
Vamos
escenario,
a sentirnos ahora aquí en cabina un poco artistas también.
Claro.
Pues sí, es un tema interesante y pues cabe recordar que este tema es que se incorpora al programa de la sexta semana de la mujer que se está
Así
realizando
es.
En estos momentos en este centro universitario de la Costa Sur.
Muy bien, pues, ¿qué les parece si antes de presentar a nuestra invitada especial para tratar este tema, escuchamos primero la primera cápsula que tenemos para ustedes?
Panorámica de nuestra
Panorámica
ruta.
De nuestra ruta.
Perspectiva de género en el ámbito social.
Políticas públicas y proyectos incluyentes.
En las sociedades más avanzadas de nuestro tiempo en general, y los movimientos feministas en particular, son fuerzas vivas y muy activas que difícilmente van a poder ser paradas por muchas estrategias que se inventen para contrarrestarlas. El proceso es tan imparable que la mayoría de la opinión pública ha asumido que se trata de uno de los principales motores actuales del cambio social. Los cambios logrados para alcanzar la igualdad formal y las acciones positivas para avanzar en la igualdad real han sido instrumentos de utilidad para la equidad de género. Se considera que los movimientos feministas tienen su origen en la Declaración de los Derechos Universales de Igualdad y de Libertad promovidos en la Revolución Francesa y en la Ilustración, donde las mujeres tomaron conciencia de su situación y comenzaron a reivindicar la igualdad en todos los terrenos.
Bien, pues ya estamos de regreso y vamos a presentar a quien nos acompaña hoy en cabina, que nos da gusto, porque la vez anterior que estuvo nos quedamos así como en que nos faltó tiempo para desarrollar el tema, pero hoy es algo también un poco relacionado a eso que estuvimos hablando en esa ocasión, sobre el papel de las mujeres en el cambio y avance social, y pues le damos la bienvenida a la doctora Laura Georgina von Goyaz, quien es investigadora y profesora adscrita al Departamento de Estudios Jurídicos en este centro universitario y a quien le agradecemos, pero que además pues nos da gusto tenerla aquí en cabina, doctora, el día de hoy.
Pues muchísimas gracias por la invitación y espero que lo que aquí yo pueda transmitirles pues nos haga generar por ahí conciencia, ¿verdad?, tanto en hombres como en mujeres, toda vez que lo que nosotros buscamos es precisamente penetrar a las mentes de las personas con el ánimo de que se haga o se sufra una situación o modificación en nuestras conductas que nos lleven a ser mejores personas.
Y ya escuchábamos en la cápsula introductoria que hizo el favor de prepararnos nuestro productor Camil, cómo, ellos hacen referencia a este movimiento importante de los franceses, pero hay más allá, es decir, si uno quisiera estudiar la historia y cómo fueron desarrollándose estas desigualdades entre hombres y mujeres, pues habría que remontarse hacia mucho más atrás, doctora.
Sí, definitivamente. Fíjate que esto de hablar de la cuestión cultural, podemos decirlo, de hombre y mujer, nos tiene que llevar a la situación del origen de la humanidad. En definitiva, nosotros vamos a encontrarnos con que hasta hay cuestiones que se van generando de manera natural y que esta situación natural luego se convierte en una situación intrínseca a la persona. En específico, yo hace un momento reflexionaba sobre desde que aparece la situación de la humanidad, encontramos con que la mujer se apropia la situación de ser cuidadora. Esto de ser cuidadora lo podemos conceptualizar como que considera que es un ser importante y trascendente, desde luego, en el sentido de que otros dependen de su cuidado y atención. Es decir, para que otras personas estén bien, la mujer se convierte en esa parte tan esencial y tan especial, que es el estar atenta a cualquier necesidad que pudieran tener los hijos o la pareja para poder apoyar en su resolución y, cosa curiosa, generarles armonía, generarles felicidad. ¿Por qué? Porque si hay salud, hay armonía y hay felicidad. Entonces, una de las cuestiones muy importantes que no hay que perder de vista es la situación de que a la mujer una de las preocupaciones más fuertes que tiene es la de generar felicidad, ¿sí? Y en esta generación de felicidad hay algo también importante: se entrega, ¿sí? Y en esta entrega hay una situación también mucho, muy importante que hay que resaltar: la situación de la falta de reconocimiento de aquellos que ella beneficia con su cuidado y atención. Porque aquí es donde empieza la situación, podemos decir, del abuso, ¿verdad?, de género, ¿sí? Generalmente, no es suficiente, o sería suficiente tal vez, que el varón le reconociera a la mujer y le agradeciera todo lo que ella hace por él, ¿verdad?, por los hijos, para poder decir, por lo menos el pago que yo recibo a todo lo que yo genero para su felicidad es el reconocimiento. Y no existe, ¿sí? Cabe decirles que esto, en definitiva, alguien diría, ¿quién decidió en un momento determinado que la mujer tenía que jugar el rol de ser cuidadora y que además realizara actividades domésticas que también en algún momento podemos decir que producen una situación de beneficio económico, como es la cría de animales o incluso la siembra, ¿verdad? Porque además de ser las cuidadoras de su casa, es decir, estar atentas a las cuestiones del aseo, de la comida, de ver que el hijo vaya a la escuela, de atenderlo si está enfermo, ¿verdad?, se echaban a cuestas también la situación de estar pendientes de los animales y de la cuestión de la siembra, ¿no? Y con esto, les vuelvo a repetir, participar también en la situación económica familiar. Bien, ¿y qué pasa? Pasa que, relegada a esa situación, ¿sí?, se queda como un mueble en la casa, ¿sí?, a un mueble al que se le puede tratar mal, al que se le puede abandonar, al que puede en un momento determinado ponerle una carga y ella soportar todo, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión, desgraciadamente, que surge y tradicionalmente perdura por muchísimo tiempo, ¿sí? Definitivamente, que qué bien que hubo el momento en que se empieza a despertar la conciencia de las mujeres para decir, espérenme, no soy un objeto, sí tengo capacidad de pensamiento, ¿sí? Sí tengo, sí siento, no soy un objeto, ¿sí? Considérenme igual que ustedes, soy persona, ¿sí? Bien es cierto que siempre los fuertes someten a los débiles. Y la mujer, ¿sí?, es débil o fue débil porque quiso ser débil, porque ella de manera inconsciente aceptó su situación como que era la que le correspondía, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes van a decir, curioso que la mujer, cuando ve que los suyos, a los que ella cuida, a los que ella ama, están en peligro, surge ella como una situación de heroína a defenderlos. Ustedes se van a acordar de que en las luchas armadas muchísimas mujeres intervinieron, ¿sí? En todos los países del mundo ha habido mujeres que han luchado junto con sus hombres, llámense hijos o llámense esposos o hermanos o padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres somos sentimiento. Y porque vemos precisamente, otra vez refiero, cuando vemos en peligro a los que queremos, nosotros somos fieras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando en un momento determinado voy a pensar, ¿se ganó o se perdió una lucha? Si se ganó la lucha, la ganaron los hombres. Si se perdió la lucha, la perdimos las mujeres. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, cuando esto ocurre y empieza a despertarse la conciencia, decimos nosotros, ¿qué trabajo nos da que ante la multitud de mujeres que habitamos el planeta, ¿verdad?, no seamos ni la mínima de la mínima milésima, ¿sí?, de las milésimas partes, las que estemos conscientes de que la vida debe cambiar y de que las mujeres debemos ser reconocidas como personas, ¿sí? Lograr luchar por la igualdad de derechos frente a los varones, ¿no? Que ese es el anhelo más grande que nosotros hemos tenido.
Sí, es importante, estaba yo escuchándola y bueno, estaba recordando, por ejemplo, aquí en cabina estamos varias generaciones, ¿no?, de mujeres y también de varones quienes nos acompañan aquí también en la producción. Y como su generación, por ejemplo, hay que reconocer que fue ese despertar de esa conciencia que usted dice, ¿no?, y que a lo mejor a las nuevas generaciones no nos suenan esos conceptos, pero que fueron básicos para que las mujeres de hoy pudieran acceder a muchas cosas que no se tenían, como educación, salud y otros temas. Y tal vez ahora pensamos, las jóvenes todavía preguntan, ¿por qué luchan, no? O sea, es que no percibimos esas desigualdades, por ejemplo, las que usted menciona. Y mi pregunta es entonces, ¿cómo esa conciencia que lleva varias décadas en nuestro país, por ejemplo, cómo llevarla a las más jóvenes y también cómo es esa percepción que tienen estas jóvenes de estos movimientos y de esta lucha emprendida por las mujeres de generaciones atrás?
Bien, mira, en relación a lo que tú expresas, Vero, yo quisiera comentarte mi percepción, que a veces podría sentirme un poquito, emocionada cuando veo que hay jóvenes que toman muy en serio, podemos decir, la lucha, ¿sí? ¿Por qué? Porque están conscientes, tienen deseos de prepararse, tienen deseos de sobresalir y entonces consideran que sí es importante y trascendente seguir en la lucha para lograr esa igualdad de género. Pero desgraciadamente también vemos, y esto desde luego te lo comento porque yo como profesora, cuando inicio las primeras clases, les hablo a los alumnos de la situación de lo que es la cultura y cómo desgraciadamente nuestras pautas culturales a veces no son las mejores, ¿sí? Y cómo desgraciadamente también las seguimos reproduciendo. Y desgraciadamente también esa es la forma de vida que conocen y difícilmente pretenden o buscan modificarla, ¿no? Eso es algo doloroso, les digo yo, porque no puede ser posible que si tu mamá, les digo, habla de que alguna vez fue maltratada, tú tengas que pensar que tú también tienes que ser maltratada, porque esa es la situación que nos priva en la sociedad, la mujer maltratada, ¿sí? No podemos nosotros enfrentarnos a la situación de quienes son nuestros varones, ¿verdad? Porque esto significa definitivamente una cuestión de desacato y que socialmente seamos mal vistas, ¿sí? Entonces, no es ahí la situación, ¿verdad? No es, a muchas mujeres se les ha ido la vida en la lucha, ¿sí? No hace mucho, a lo mejor ustedes vieron cómo una compañera pues que de la lucha indigenista brasileña, ¿verdad? Desgraciadamente fue privada de la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por atreverse a levantar la voz en favor de sus compañeras. Y ella decía, pues no le hace, al cabo yo ya sé que me voy a morir, ¿sí? Pero no me puedo ir y no puedo dejar mi lucha, ¿verdad? En favor de ustedes, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que haya los dos formas opuestas de pensamiento? Una que es la lucha y la otra que es la situación pasiva del comportamiento de las mujeres que están sufriendo y que no levantan la voz, ¿sí? Y decimos nosotros, ¿por qué pasa esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar nosotros para modificar esas formas de pensamiento y de actuar, ¿no?
Y es el reto, ¿no? Es ese reto generacional, pero también pues este despertar de la conciencia que usted bien nos está diciendo, ¿no?
Justo antes de venirnos a esta transmisión nos encontrábamos en una proyección de un documental, sí, en donde se hablaba sobre precisamente esa lucha y cómo se ha generado todo este movimiento para sensibilizar y concientizar un poco a los jóvenes, que nos gustaría retomar un poquito también este tema, doctora. Ha llegado un momento de ir a un breve corte. Y continuamos. Esto me llamaba la atención ahorita lo que usted ha estado comentando, cómo se ha generado esto, pero que, como lo menciona también la maestra Vero, todas estas generaciones se ha ido perdiendo un poco ese conocimiento, esa sensibilización, y a lo mejor celebramos y escuchamos la palabra celebrar más que conmemorar, en uh-huh. este caso el Día de la Mujer, hablando de este marco de la sexta semana de la mujer, quizás ya por una costumbre, pero perdemos un poco el sentido o el conocimiento de por qué se ha venido realizando, sí, esta conmemoración. Y antes también de entrar al aire hablábamos y quería recordar a colación cómo hablábamos de este ritmo de vida tan agitada que llevamos, porque ahora asumimos en este sentido los roles tanto la mujer como el hombre, y usted misma lo comentó, bueno, ¿quién dijo que tenía que ser la mujer quien hiciera las actividades de cuidadora, de trabajo del hogar, pero también ahora la inserción en el ámbito laboral? Uh-huh. Parte muy importante de este tema que estamos hablando sobre el papel de las mujeres en este cambio en la vida social. Y antes de empezar el programa lo hablábamos, cómo se ha dado un ritmo de vida tan agitada y cómo ahora nuestros hijos, nuestros nietos, ya conocen otra perspectiva totalmente diferente a lo que nos ha tocado a nosotros vivir y ser parte o partícipe de esta lucha que se ha venido dando. Y que se puede dar una mala interpretación porque se llega a mencionar, es que el movimiento feminista es solamente a manera de conveniencia. Se da otro enfoque, uh-huh, ahora esta nueva generación en donde no se tiene todo el contexto de cómo ha venido evolucionando, que es parte de lo que comenta también la maestra.
Sí, mira, hay una, Rosario, hay una cuestión también trascendente para mí, uh-huh, ¿verdad? Yo hace rato hablaba de que cuando se logra vencer en una lucha, en una revolución, por ejemplo, y que ganan los hombres, aunque también hayan participado las mujeres, ¿verdad? Ustedes se van a acordar que por ahí en 1789 aparece la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, uh-huh, y que luego salta una mujer, ¿verdad? Y que dice, espérenme, ¿verdad? ¿Por qué los derechos internacionales o universales del hombre?
Así es.
Sí, nosotros mujeres también hemos participado en la lucha, ¿verdad? Y entonces también debemos ser reconocidas. Y entonces avienta la Declaración Universal de los Derechos de las Mujeres, uh-huh, ¿no? Y cosa más justa, no he visto yo que eso, ¿sí? Que es cierto que lo acallaron, que se quedó guardada esa declaración, que aparece así de manera, como dicen, como muy tenue, como muy ligera en el siglo XIX, ¿verdad? Y a finales, ¿verdad? Y que luego de repente otra vez volvemos, por ejemplo, en nuestro México, a ver otra vez las mujeres en lucha, en la revolución, por ejemplo, ¿no? Y luego recordamos situaciones de pasajes como, por ejemplo, la hermana de los Cerdán, la señorita Carmen Cerdán, ¿verdad? Que dicen, luchó por la situación del movimiento armado y ahí dejó la vida y todas esas cosas, ¿no? Y lo dicen, y todavía de manera así muy discreta, la mencionan. Mencionan también de manera muy discreta a Carrillo Puerto, ¿no? Uh-huh. Entonces dice uno, ah, caray, ellas no trascendieron, ellas no hicieron, ellas no generaron. Es más el mérito de cualquier otro político que haya trascendido, por ejemplo, diríamos un Francisco I. Madero o un Benito Juárez, ¿sí? Que claro que yo les reconozco y son mis héroes nacionales y los agradezco que hayan participado en la modificación de nuestra estructura económica, política y social, ¿sí? Desde luego. Pero ¿y las mujeres? O sea, y no es una situación así nomás por hablarse, ¿no? Sino porque debe reconocerse la situación de la lucha. Aquí en México, y al ratito yo creo que vamos a hablar de la real situación que vivimos en la actualidad, ¿no? Porque ahorita estamos como refiriendo aspectos históricos.
Pero importantes, porque usted mencionaba, por ejemplo, estaba yo pensando, cuando uno está en la primaria, que eres niño o niña, pues aprendes de todos héroes, ¿no? De todos los héroes. Pero digamos que ese imaginario social pues borra a las mujeres de la historia y obviamente tiene una repercusión en la educación de los niños y las niñas o de los jóvenes o si eres hombre o mujer, ¿no? Porque no ves no identificas ese valor que tuvieron estas mujeres en diferentes periodos de la época histórica.
Claro, ¿verdad? Entonces son aspectos que híjole, tan trascendentes que ustedes van a encontrarse con que de repente cuando se da la revolución y luego como consecuencia de la revolución surge una reestructura político-social en México, ¿verdad? Y que parte de la Constitución del 17, donde decimos nosotros otra vez, vemos aspectos de reconocimiento de garantías de protección, pero más orientadas a la situación de los varones. Y otra vez decimos nosotros, ¿y las mujeres? Hablan, por ejemplo, les digo, ah, caray, me encuentro yo, cuando se habla de previsión y seguridad social, de repente se hablan de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, ¿no? Pero no se habla de la situación, ¿verdad?, de que deben ser protegidas las mujeres por el papel de reproductoras que les ha tocado jugar. ¿Hasta cuándo empiezan ya a reconocerle ese derecho a ser atendidas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vamos encontrándonos esas cuestiones ciertas, ¿verdad?, y que no nos llevan a la cuestión de beneficiar a la parte de las mujeres, ¿no?
Muy bien, y pues, ¿qué le parece entonces, doctora, si retomamos esta segunda parte de la entrevista donde nos habla sobre esta situación que estamos viviendo actualmente después de este primer corte?
Gracias.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
En este momento, las reivindicaciones de las mujeres se plantean en tres grandes áreas de actuación. No solo piden acceso a las actividades y puestos de los que están excluidas. En primer lugar, señalan que su biología no las condiciona para ser exclusivamente madres, que tienen derecho a la sexualidad, al control de su cuerpo y a decidir libremente sobre su maternidad. En segundo lugar, plantean que las relaciones entre los hombres y mujeres tienen un componente de poder. En tercer y último lugar, señalan que existe una dicotomía entre lo público, la economía, la política y cultura, y lo privado, la familia, y que el rol que tiene en el ámbito privado es tan importante para el funcionamiento social como el público.
Muy bien, y pues continuamos de regreso en nuestro programa Estamos a Bordo sin Distingo de Género. Bueno, el día de hoy, para quienes nos acaban de sintonizar, nos encontramos discutiendo y debatiendo el tema del papel de las mujeres en el cambio y avance social, una transmisión especial dentro de la sexta semana de la mujer, que se está celebrando del 20 al 23 de marzo en este Centro Universitario de la Costa Sur, y nos acompaña el día de hoy la doctora Laura Georgina Fongoyaz, investigadora y docente del Departamento de Estudios Jurídicos, quien nos ha dado ya una panorámica o una retrospectiva sobre este tema que se ha venido ya trabajando en muchas otras ocasiones y que ahora es tema central de esta semana. Incluso, bueno, el lema de esta semana, en donde hace referencia, ahora es el momento, las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres, que pues queda muy ad hoc con este tema que estamos viendo. Y pues quisiéramos también comentar que se ha comunicado con nosotros, también tenemos el comentario de un radio escucha, en donde nos menciona que, alusivo a este tema que estamos viendo, que cree en los valores que posee la mujer, el equilibrio, su bienestar. Y bueno, habla o hace referencia en que en ocasiones tiene más valor la mujer que el hombre para realizar ciertas actividades, ya que son luchonas, ponen la muestra, pero a veces dice que el hombre es quien las frena un poco, quien no las deja crecer.
Y bueno, aquí agradecemos a Ernesto Santana, quien nos pide que leamos tal cual. Entonces dice que tiene más ovarios, ¿no?, que el hombre. Pues sí.
Así es.
Sí, ¿qué opina, doctora?
Porque el hombre no tiene.
Bien, pues qué bien que haya compañeros ya, ¿verdad?, que tengan estas formas de pensamiento, que coincidan con nosotros en esta situación de lucha y que estén conscientes de los valores que nosotros tenemos y que transmitimos efectivamente a nuestros hijos y a estas nuevas generaciones, con el afán de buscar, decíamos nosotros, pues siempre una mejor forma de vida y progreso social, ¿no? Que eso es la parte, pues, que nosotros estamos buscando. Dentro de las cuestiones interesantes que pudiéramos nosotros referir ya a partir de la Constitución del 17, puedo decirles que en cada una de las áreas que establece nuestra Constitución, de esas garantías o prerrogativas, yo les decía que originalmente nos encontramos con que todo va orientado y encaminado a la situación del varón, ¿sí? Y que poco a poco es que las mujeres hemos ido ganando espacio en esos derechos o prerrogativas. Miren, por ejemplo, si ahora el artículo 4 constitucional habla de la igualdad del hombre y de la mujer, pues claro que esta es una situación de reconocimiento que nosotros celebramos, ¿no? Pero que nosotros decimos, ojalá y fuera una realidad.
Así es.
¿Sí? Está sentado en la Constitución. Sin embargo, no hay una situación de tiempo determinado donde el Estado y la sociedad puedan llegar a decir, hemos cumplido con la meta de verificar que efectivamente los hombres y las mujeres han llegado al nivel de igualdad, ¿sí? Uh-huh. A tener los mismos derechos en la sociedad, ¿sí? Decimos nosotros, esto es una situación en definitiva que falta todavía mucho por hacer, ¿sí? En cualquier área que ustedes quieran establecerlo, si hablamos de la situación, por ejemplo, del trabajo, ¿no? Uh-huh. Yo, precisamente una de las cuestiones a las que me he dedicado es a la situación del estudio del derecho laboral y de la seguridad social. Y dentro de estos aspectos del derecho laboral y la seguridad social, ustedes por ahí se van a encontrar en la Ley Federal del Trabajo que hay un capítulo específico que atiende los derechos de las mujeres, pero que son cuestiones tan ligeras, tan leves, que tú dices, en nada viene a resolver una situación de las mujeres. El hecho de que se diga, por ejemplo, ¿no?, que la mujer tendrá un asiento, fíjense bien, un asiento en el lugar de trabajo para que si se cansa se siente. ¿Sí? O sea, dice uno, qué barbaridad, ¿no? Cuánto beneficio, ¿no? Uh-huh. O la situación de decir que la mujer va a tener media hora cuando está amamantando a su hija, a su hijo, ¿verdad? Va a tener media hora en la jornada de trabajo que tiene para amamantar a su hijo en dos ocasiones, ¿sí? Entonces alguien dice, a ver, esto choca con la situación, ¿verdad?, de la alimentación o de la nutrición del hijo. ¿Por qué? Porque curiosamente, yo les digo, no, como que se tienen que poner de acuerdo, ¿verdad?, los pediatras con los patrones. ¿Por qué? Pues el pediatra nos dice que al niño hay que darle de comer cada que nos pida.
A libre demanda.
A libre demanda.
Porque además es un poco falta de sentido común, ¿no? Es, quien haya amamantado bebé sabe que no es así como un reloj, ¿no? Que cada media. Pero además, como choca, como usted dice, ¿no? Que se pongan de acuerdo, porque una política pública establecida por el sector salud de nuestro país es que se fomente
la lactancia materna.
Y entonces dices, pero la mayoría de las mujeres también trabajan. Entonces, ¿cómo va a ser esa combinación entre cumplir esta política pública más pues la laboral?
Y ahora dicen que es los primeros 6 meses, pero como bien lo menciona la maestra, en la política ahora se promueve que sea hasta los 2 años. Entonces es incongruente en cierto sentido,
claro,
lo que menciona, claro, uno con lo que está establecido, sí, dentro de la ley.
La otra situación, fíjense, situaciones tan absurdas, el hecho de que no esté establecido la cuestión de las licencias que deban de tener las madres cuando los hijos están enfermos, ¿sí? Esa es una cuestión hasta media inhumana. Cuando, por ejemplo, tú dices, es que no puedo ir a trabajar porque mi niño está enfermo. Y lo dice, pues busque quien se lo cuide. Porque, oiga, así pero espérese, es. Acuérdese que yo por naturaleza soy cuidadora. Ahí no cabe, ¿verdad? Ahí no nos respetan la cuestión de ser cuidadoras, ¿sí? Entonces, tengo que abandonar a mi hijo cuando depende de mí. Cuando yo soy el lazo más directo con él y que entonces me voy, ¿sí? Otros aspectos que vemos nosotros, algo también que no ha cumplido la situación del Estado ni los patrones, es la cuestión de las guarderías, ¿sí? Es un derecho social que tenemos las trabajadoras de tener a nuestros hijos en un lugar seguro, ¿sí? Que nosotros podamos producir, ¿verdad? Sin estar con la incertidumbre de qué está ocurriendo con mi hijo mientras yo estoy acá, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que no se ha llegado a la situación de establecer dentro de esta parte de lo que es la previsión social, o, ¿sí? O la seguridad social de las mujeres y de sus hijos, ¿no? Otros aspectos que vemos también dentro de esta situación de seguridad social, decimos nosotros, qué cosas tan inoportunas el hecho de que las mujeres nos enfermemos.
Se programa uno para fin de semana, doctora.
Sí, ¿verdad? O para qué son las vacaciones.
Así es.
¿O no? O
justo era lo que comentábamos hace un momento.
¿Sí? No, sí, porque vamos a tener un poquito de relax en unas vacaciones porque probablemente no tenemos que acudir a trabajar, pero estamos dejando el montón, claro, de pendientes familiares para las vacaciones, ¿sí? Entonces esto choca con nosotros y se traduce en una situación de malestar, ¿sí? Entonces decimos nosotros, a ver, ¿qué pasa con la situación de la atención de las mujeres, no? Esos aspectos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la situación nuestra, de nuestro derecho que tenemos precisamente por la maternidad, ¿no? Decimos nosotros, nuestra incapacidad pre y postnatal, ¿sí? ¿Y qué pasa con esa? ¿Sí? Ustedes van a ver que de manera ilógica muchas mujeres se vienen a trabajar o se van a su trabajo estando en el periodo, ¿verdad?, previo al dar a luz, ¿verdad?, y con todos los riesgos que esto conlleva, ¿no?, con el afán de que de estar probablemente un mes más con su hijo cuando éste nazca, ¿sí? Entonces alguien diría, a ver, ¿cómo tendría que ser esa política pública, ¿sí?, donde nosotros ¿verdad? Nos sintiéramos con toda la confianza de que está bien. Yo sé que a los 40 días mi cuerpo ya está dispuesto a regresar al trabajo y que mi hijo pues me va a seguir requiriendo, porque sabemos nosotros que el primer año de vida es trascendente para el niño, ¿no? ¿Y qué pasaría, decimos nosotros, si en nuestra fuente de trabajo muy cerquita hubiera una guardería y que yo pudiera corriendo a los 15 minutos o en la media hora que me dan ir a verlo, estar con él 10 minutos, ¿verdad? Y atenderlo, ¿sí? ¡Uy, qué barbaridad! ¿No se imaginan, verdad, emocionalmente cómo estaríamos las mujeres, ¿sí?
Con la tranquilidad.
Así es. ¿Sí? Entonces, yo digo, a ver, esos derechos de seguridad social, ya avanzamos, porque antes no existían. Uh-huh. Ah, sí, bien, pero deben ser eficaces, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros, como luego dicen, decir, bueno, pues aunque sea esto, ¿no? Conformarnos. Ya me conformo con. No, no debes de conformarte. Es lo que debe ser, ¿sí? En razón del trabajo, fíjense. Yo en alguna ocasión tuve a mis hijas pequeñas y recuerdo que me tocó tener un patrón que lo alabo. Yo le pedí, por favor, que no me diera clases a las 7 de la mañana. Uh-huh. Que, por favor, después de las 9, ¿sí? Y que me permitiera salir a la 1 de la tarde, ¿verdad? Y regresar a las 4 de la tarde para desocuparme a las 7 y cumplir con mi carga de trabajo. ¿Por qué? Pues porque estar las primeras horas del día con los niños es algo importante. Por lo menos dicen, ay, lo llevé con toda la tranquilidad a la guardería o al kinder, y ya lo dejé en el kinder, voy a tener la oportunidad de salirme pronto, de regresar pronto a mi casa, ver, comer con ellos, ¿o no? Que es algo tan importante, porque nosotros nos estresa que nuestros hijos no sabemos si comieron, si no comieron y cómo comieron, ¿no? ¿Cómo les fue en la escuela? ¿Que hagan la tarea? O sea, son nuestras preocupaciones, ¿no?
Sí.
Y todo eso nos estresa y nos genera a lo mejor una situación de carga emocional que no nos va a permitir rendir todo lo que debiéramos en la cuestión del trabajo, ¿no? Y decimos nosotros, esas son las cuestiones de las madres que trabajamos doble, ¿o no? Trabajamos en casa y trabajamos en otro lugar, porque tenemos que ser productiva. La situación económica ya no alcanza para otra cosa, ¿sí?
Sí, importante, ¿no? Estas reflexiones de la doctora Laura Fong, pues este comentario que ella hizo, nos hace de una situación personal que sin duda hay muchas mujeres, ¿no?
Claro.
Que están transitando por esta cuestión y ojalá pues también tengan esta oportunidad. Pensaba yo pues en estas pobres mujeres que tienen que trabajar y en distancias más largas en las ciudades, que es imposible, ¿no? Para ellas transitar, para hacer lo que las que vivimos en zonas más pequeñas nos ayuda el tiempo, el cortos espacios, pero pues habría ahí que empezar a modificar leyes, ¿no? Para favorecer esto. Pues es tiempo de irnos a nuestro segundo corte. Les seguimos pidiendo que nos acompañen.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Pues nos encontramos de regreso ya en nuestro último bloque. Definitivamente, maestra Vero, le doy la total razón de que no nos alcanza el tiempo para poder debatir un tema correspondiente. Y pues estamos ya por cerrar este programa, pero antes quisiéramos hablar un poco de las políticas públicas que ya hemos venido mencionando dentro de los temas que hemos hablado. Doctora, ¿qué nos pudiera decir sobre estas políticas públicas que se deben de impulsar para favorecer en este sentido a las mujeres?
Bien, dentro de la situación de las políticas públicas, pudiéramos nosotros incluso hacer una situación de clasificación de ellas en relación a los objetivos que nosotros pretendemos, ¿no?
Muy bien.
Dentro de la situación de la pretensión, pudiéramos nosotros considerar una muy importante. Mucho se habla del empoderamiento de las mujeres.
Así es.
¿Sí? ¿Qué es empoderar y cómo llegar a la situación del empoderamiento, ¿no? El empoderamiento, precisamente, podríamos decir que es el estado en el que debiéramos de vernos todas las mujeres, en el sentido de ser libres, de tomar decisiones, ¿verdad? Y de, en un momento determinado, actuar, ¿sí? En todo aquello que nos lleve a la situación del beneficio individual, familiar y social. Las mujeres no somos egoístas, ¿sí? Las mujeres no pensamos nomás en nosotros. Las mujeres pensamos en nosotros, pero en relación a nuestra familia, ¿verdad? Y en relación a la sociedad en general. ¿Qué ocupamos para empoderarnos? Ocupamos prepararnos, ¿sí? La preparación es una situación importante y muy trascendente. Algo que yo quisiera decirles es que yo alabo trabajar en la Universidad de Guadalajara, a la que le estoy súper agradecida porque le debo la formación que tengo desde la situación de la preparatoria hasta el doctorado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ella he aprendido, en esta universidad he aprendido situaciones que efectivamente son reales. Hay un crecimiento de mujeres profesionales gracias a la Universidad de Guadalajara. Y no en el centro, no en la metrópoli, en todo el estado de Jalisco. ¿Sí? Esto es algo muy importante, muy trascendente, porque no faltan muchos años en que nosotros veamos una prosperidad social fundada precisamente en el apoyo igualitario de hombres y mujeres. ¿Sí? Nosotros vamos a encontrarnos que dentro de la situación de las políticas públicas está la cuestión de la educación, pero también está la cuestión de la salud, la cuestión del trabajo y la cuestión de muchas más cosas, ¿no? La cuestión de la justicia, algo tan trascendente, sí, ¿verdad? Y ustedes van a encontrarse que para lograr un estado de bienestar como el que todos los mexicanos merecemos, no puede ser más que a través de políticas, pero de políticas que sean generadas por hombres y mujeres de manera conjunta. De ahí que otra vez vamos a aplaudir que en Jalisco haya la paridad de hombres y mujeres en el Congreso del Estado, donde esperamos nosotros leyes que vengan a beneficiar la situación de este desarrollo humano que nosotros tenemos, ¿no? Dentro de estas cuestiones también nosotros queremos ver mujeres representando el poder ejecutivo, presidentas municipales, regidoras, gobernadoras, ¿sí? Que vengan precisamente a ejecutar esas situaciones de políticas públicas que nos van a permitir, ¿sí?, un desarrollo igualitario, ¿sí?, una administración de justicia con una perspectiva de género, ¿sí?, donde veamos nosotros que las mujeres somos tratadas en nuestra situación de desigualdad que hemos vivido en razón de los varones. Quiero decirles que hay infinidad de leyes que están orientadas a la situación de beneficio del varón. Leyes machistas que poco a poco tendrán que irse eliminando, ¿sí? Quisiera poderles hablar de alguna nada más. Hay una situación importante. Fíjense que a lo mejor ustedes han escuchado que hay infinidad de hombres casados, ¿verdad?, que la ley les protege y les permite el reconocimiento de los hijos extramaritales. Sin embargo, si hubiera una mujer, fíjense bien, que estuviera casada y tuviera un hijo extramarital, no podría registrar a su hijo como hijo extramarital. ¿Por qué? Porque la ley establece que se considera hijo de matrimonio, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que es hijo de un matrimonio, con independencia de que la madre esté negando la paternidad del padre, la obligan a que si quiere registrar el nacimiento de su hijo, va a venir con el nombre de su esposo y no del real padre, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la ley, si ustedes se fijan, en un momento determinado, ¿verdad?, le autoriza al varón a tener relaciones extramaritales y a la mujer no, la limita.
Sí, es una forma de justificar, ¿no? Van a decir, es que eso sucede mucho. Pues sí, pero, sí, ¿verdad?
Exactamente.
Es una inequidad.
Es una inequidad. Y como esta vamos a encontrar muchísimas, ¿verdad? Esto nada más es un pequeño ejemplo de lo que tendremos que hacer del análisis de nuestra legislación para poder determinar, ¿verdad?, el montón de inequidades que existen en las normas. Muchas gracias, compañera.
No, pues muchas gracias a usted, doctora, por tratar este tema tan importante dentro de este marco de la sexta semana de la mujer.
Y pues siempre nos falta tiempo, doctora, ¿no? Siempre nos quedamos con ese, claro, ganas de seguir escuchando, pues sobre todo esa trayectoria que tiene en estos temas desde el derecho, ¿no? Así desde es. Desde donde se gestan es todo lo que después va a repercutir en nuestra vida cotidiana. Pues le agradecemos muchísimo, pero yo le cedo los micrófonos a nuestra querida subdirectora de radio, Elia Macías, quien Bienvenida. Está engalanando hoy nuestra cabina con su presencia.
Bueno, mi intervención solamente es muy breve, ya están a punto de cerrar el programa y es para agradecer la presencia en esta ocasión y en otras ocasiones de la doctora Laura Georgina Fon Goyaz, que hoy nos ha acompañado, y le agradecemos muchísimo que nos comparta pues su experiencia, nos comparta sus conocimientos, son muy valiosos y apreciamos y valoramos el tiempo que nos dedica para estar en estos micrófonos de Radio Universidad. Bueno, y también me atañe en esta ocasión, como parte de estas actividades de la Semana de las Mujeres, entregarle esta constancia. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa Sur, otorgan la presente constancia a la doctora Laura Georgina Fon Goyaz por su valiosa participación como invitada en este programa de radio. Estamos a bordo con el tema El papel de las mujeres en el cambio y avance social en el marco de estas actividades de la Semana de la Mujer. Ahora es el momento, las activistas rurales y urbanas transformando la vida de las mujeres, que se ha realizado del 20 al 23 de marzo de 2018. Autlán de Navarro, y firma la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora de este centro universitario, así como también los secretarios, el secretario académico, el doctor Irineo Martínez, y el secretario administrativo, el doctor Luis Carlos Gámez, en esta Semana de la Mujer, sexta Semana de la Mujer. Doctora, hacemos entrega de esta constancia, muy valiosa su participación, muchas gracias, y por favor no deje de ver estos programas. Es muy valiosa su participación. Bien,
pues muchísimas gracias a ustedes y me pongo a sus órdenes, con mucho gusto.
Pues al frente de este micrófono se despide, no sin antes agradecer a la doctora Laura Fon, quien ya amablemente nos ha dicho que va a continuar con nosotros, ¿no? Al frente de este micrófono, Verónica Guerrero.
Su servidora, Rosario de la Torre, y pues agradecemos también en la producción a nuestros compañeros Silvestre Canil, Antonio Díaz, y en la dirección general a la subdirectora de radio, Elia Macías Vargas. Muchas gracias, y se transmitirá de nuevo este programa el sábado a las 9 de la mañana por esta misma estación. Muchas gracias por acompañarnos.
El viaje aún no termina. Destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Te hemos reservado un lugar en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.